Buenas tardes, 1:31 de este martes 6 de julio del año 2021. Les habla Fernando Zavala, esto es Información Privilegiada y aquí estamos al pie del cañón en estudio, aunque separados por no sé cuántas barreras de sanitaria y distancia, con el señor director. Mira, estamos equipo completo. Señor director, ¿cómo le va?
Muy bien, pues. Presencial, esto sí que es una novedad.
Presencial, y además, mira, está aerodinámico, presente, mochito. O
sea, estamos, esto es como todo. Como no falta nadie, ¿eh? No
estamos todos. Estamos todos. Este es el equipo completo.
Este es el equipo APO.
No. Bueno, mientras en nuestro país los señores convencionales constituyentes se deciden a trabajar o no, empezar a trabajar o no, tenemos un día bastante dramático en la bolsa local, que en este minuto cae 1,99%, estuvo 2% abajo hace dos minutos y ahora...
Está franca recuperación, dices tú.
No. Está en franca caída, diría yo, en franco desplome. Estoy viendo caídas fuertes en el sector de consumo masivo. CCU cayendo 3,95%, Falabella 3,6%. Todo esto el día de hoy, ¿eh? CAP cayendo. Ayer tuvo un buen día CAP, pero hoy día cae 3,5%. Y tenemos otras acciones como, por ejemplo, los bancos cayendo todos más de 1,5%. Tenemos otras compañías como Vapores también cayendo. Está mala la cosa, ¿eh? Como que el feriado del lunes de los mercados americanos y su estabilización hoy día, que también a todos estos también está cayendo, parece que le pegó mal a nuestra bolsa, estimado señor director.
Sí, pues siempre tan que se ralentiza cuando, y no solo Chile, sino que en varias partes cuando la bolsa americana o Estados Unidos está de feriado, está de fiesta, se pone al día siguiente se pone al día y pasa lo que pasa. Oye, quien está bajo fuego cruzado hoy día, pucha, son nuestros amigos de Walmart. Si tú miras las portadas de Diario Financiero o de Pulso hasta ahora, en ambos casos se lleva el titular principal y por distintos casos, ¿eh? Por ejemplo, en DF, el gremio de los proveedores acusa estrategia de amedrentamiento de Walmart ante demanda ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Y por otra parte, en Pulso PM, emisores no bancarios se lanzan sus dardos contra Walmart por no aceptar tarjetas de prepago. Así que dos flancos importantes que va a tener que resolver Walmart y ver cómo lo enfrenta.
Sí, la disputa con la asociación gremial
AGIP.
Sí, es que no sé cuál es la I, pero sé que son proveedores, pero la I no sé cuál es.
No sé por qué es la I tampoco.
Sí, bueno, la Asociación Gremial de Proveedores del Retail es una disputa que ya lleva varios meses.
Años, han habido varias.
Han habido varios
eventos.
En este momento está en sede de Libre Competencia. Hay un reclamo presentado por Walmart frente a la AGIP, donde acusan básicamente conductas de atentado contra la libre competencia. Yo creo que eso hay que dejar a ver qué es lo que se determina. Pero se agrega esta nueva arista que tiene que ver con la política de Walmart de no aceptar tarjetas de prepago, ¿eh? Y más bien, yo creo que ahí hay una vuelta más larga y que yo creo que por eso hay que tener que ser cauteloso, porque no es que Walmart pareciera ser no le guste la tarjeta de prepago, es que dice que le cobran demasiado por la transacción al aceptarla. Entonces al final le está echando la culpa a Transbank.
Y volvemos a la
discusión madre
de casi siempre.
Claro, no sé si de casi siempre, pero de que llevamos ya bastante tiempo conversando sobre este cambio en la industria de los medios de pago que está produciendo en nuestro país.
Oye, ya sé lo que es la IPO de AGIP.
A ver.
Asociación Gremial de Industrias Proveedoras.
Ahí está
la I de AGIP.
Oye, se conoció que el Pentágono de Estados Unidos echó abajo, sin licitarlo, un contrato de 10.000 millones de dólares, que era bien emblemático porque estaba siendo foco de competencia por parte de Microsoft y de Amazon, entre otros proveedores. Este es un contrato de manejo de información. Recordemos que, y esto quizás para los que no nos escuchan todos los días puede ser una sorpresa, pero uno de los filiales más relevantes de Amazon y que le aporta un porcentaje no despreciable de su EBITDA tiene que ver con la filial de servicios de cloud, se llama Amazon Web Services, ¿ah? Este segmento de administración de datos, de almacenamiento y procesamiento de datos es un segmento muy atractivo hoy día para muchas empresas, y Amazon, a través de su división Azure, está entrando fuerte en ese tipo de servicios. Y bueno, este contrato que se está adjudicando por parte del Pentágono, de alguna manera era es una especie como de la Copa de Campeones de la ¿cómo se llama? De las empresas que hacen procesamiento de datos. Pero bueno, se echa abajo ese contrato, así que queda en una incógnita por mientras quién es el que gana esa disputa, al menos por el momento. Oye, tuvimos una buena conversa, yo creo que hay que hacer mención. Con el señor director tuvimos el honor de conversar con tres personas muy destacadas de las industrias de telecomunicaciones y de energía, hablando sobre 5G y electromovilidad. Estuvimos hablando con el subsecretario Francisco Moreno, con don Manuel Araya de Entel y con Carla Zapata de Enel X. Está toda la conversación grabada. Usted puede acceder a ella a través de las páginas de Duna.cl, espero. No sé si la subieron.
Sí, va a estar. Si no está, va a estar en breve.
Va a estar
ya
en
está,
breve.
Nos dicen.
Todo esto en el marco de los diálogos de conexión IP. ¿Cómo lo ve usted?
No, muy, muy interesante. Fue hoy día el segundo capítulo de los 12 que tenemos programado en este primer ciclo. Y muy interesante. Y fíjate que me sorprendió gratamente el subsecretario Moreno. Lo conozco hace mucho tiempo, pero me sorprendió. Vienen subiéndose a la cartera. Y el manejo que demostró.
Es que tiene oficio.
Rápidamente. ¿No?
Oficio.
Se nota, puso el oficio arriba de la mesa y eso es lo que uno pide de una autoridad, de alguien que está en el sector público liderando una subsecretaría tan técnica y compleja como esa, que de todo en la cancha y me dejó con muy buena sensación, fíjate.
Oye, bueno, lo repetimos: está el podcast en Pulso, está en Duna.cl y está la invitación hecha el próximo martes. Vamos a hablar de e-commerce, ¿eh? En Conexión IP. Así que está buenísimo. Ahí usted se puede inscribir. Ya. Oye, tenemos a don Felipe Posada, director de estrategia de Seedstocks, al teléfono. Felipe, ¿qué tal?
Hola, Fernando.
Hola, Felipe.
¿Cómo están?
Bien, pues. Oye, buen día para hablar de dólar, ¿eh? Porque hoy día, pucha, que hemos tenido más volatilidad todavía.
Bueno, sí, hemos tenido una buena volatilidad, pero de todas maneras hay que ser justos con el análisis. El tipo de cambio está abajo los 750, que es este rango lateral que hemos venido conversando durante las últimas semanas. Yo en este momento, el dólar versus el peso chileno, lo tengo en 746.40, está subiendo 1,5%, estuvo bastante más arriba, estuvo llegando prácticamente a los 749.08, y los mínimos estuvieron bastante bajos, 733.10. En general, se observa una buena volatilidad entre el máximo y el mínimo.
Oye, hemos tenido días, o sea, estaba más o menos controlado, y especialmente había tenido una baja en los últimos días después del anuncio de Hacienda de aumentar el monto de dólares que se liquidaba todos los días. Claro. Hoy día se nos vuelve a disparar, pero vuelve a tener una subida interesante. ¿Cambiaron las perspectivas de ustedes para los próximos días con lo que pasó hoy o no?
Bueno, es una buena pregunta, pero ¿sabes lo que pasa? Yo encuentro que es curioso lo que está pasando con el tipo de cambio de esta subida de prácticamente 11 pesos que estamos viendo hoy día. ¿Por qué? Porque en general los drivers bajistas para la divisa son importantes. O sea, hoy día tenemos en Chile una inflación que está en el 3,6%, con una amplia parte del mercado proyectando una alza de tasa por parte del Banco Central en el cortísimo plazo. Si a eso tú le sumas, por ejemplo, que el Ministerio de Hacienda en junio elevó dos veces el monto a subastar. Primero eran 3.000, después pasaron a 3.900, después a 4.100. Para julio se esperan 4.700 millones de dólares subastados en el mercado local. Y aún así el tipo de cambio sigue subiendo. Yo tengo la impresión, y quiero ser reiterativo con esto, yo tengo la impresión de que el principal driver de riesgo que está viendo el mercado hoy día es que la rentabilidad del bono chileno a 10 años está prácticamente en el 5%. Fíjate tú, Fernando, que en septiembre del 2019, o sea, previo a lo que denomina el estallido social, el costo de la deuda chilena a 10 años estaba en 2,5%. Y en mayo, en plena pandemia, el costo de fondo chileno estaba en 2%. O sea, a la tasa hoy día, el costo de fondo chileno está multiplicado por 2. Y eso súmale también que...
Y subiendo.
Y subiendo, exactamente. Porque eso mismo te quería decir, porque Hacienda la semana pasada, o sea, el gobierno de Chile la semana pasada, dijo que iba o que ya planea emitir 4.500 millones de dólares más en deuda, y lo sorprendente del anuncio...
Lo que pasa es que hay que pagar el IFE, pues, señor don Felipe.
¿Eh? Exactamente, ese es el riesgo asociado que tiene el tipo de cambio subiendo prácticamente las nubes, y en general lo que dicen los números es que hacia atrás el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, a través de anuncios, han sido bastante eficientes en tratar de evitar que el tipo de cambio suba sobre los 750 pesos. Entonces, en general, yo creo que hoy día estamos viendo una atmósfera un poco más enrarecida, diría yo, ¿ah? Porque hay drivers potentes para pensar que el tipo de cambio debería caer y está subiendo.
Oye, Felipe, no solo el dólar está muy movido, sino que los mercados en Chile y afuera cayendo fuerte, cayendo los commodities también fuerte, tanto el petróleo como el cobre pegándose un ajuste importante.
Sí, el cobre está cayendo alrededor de un 0,6%.
Estoy viendo el futuro yo que está cayendo más de 2%, ¿ah?
Yo tengo el metal. Claro, puede ser que haya una diferencia ahí entre los datos, pero en general, claro, tú tienes razón, el mercado en general hoy día se está moviendo relativamente fuerte. Ahora, el mercado norteamericano está cayendo alrededor de medio punto porcentual, pero también yo creo que esta caída se enmarca en una toma de utilidad. El S&P 500 toca máximo histórico prácticamente todos los días, y hoy día la verdad es que verlo un 0,5% abajo no me genera mucha ansiedad. Y lo potente también, como para que hablemos un poco del mercado de renta fija, es que hay otro factor que es importante considerarlo, Juan Pablo, es que durante el último mes se ha visto una divergencia importante entre la tasa del bono norteamericano y la tasa del bono chileno. La tasa del bono norteamericano durante el último mes ha caído 13%, y en términos generales eso es lo que tiene el S&P 500 tocando máximos históricos prácticamente todos los días, a excepción de hoy día, pero la tasa de renta del bono chileno durante el último mes ha subido un 12%. Entonces, aquí tienes algo que puede generar, yo creo, que el mercado chileno, sobre todo en el mercado de renta fija, está en una especie de tormenta perfecta. Y afuera los mercados, yo la verdad es que no veo una volatilidad exacerbada dentro de lo que hemos visto durante las últimas semanas.
¿Vuelve el carry trade entonces con esta ampliación de las diferencias, crees tú?
Yo tengo la impresión de que, como estamos en épocas de incentivos monetarios no convencionales, perfectamente podríamos tener resultados no convencionales. ¿A qué me refiero con esto? Podríamos tener una inflación galopante en Estados Unidos, pero con una rentabilidad del bono norteamericano no reflejando esa alza en la inflación. ¿Por qué? Porque hay un carry trade importante entre los fondos de dinero, ¿no es cierto?, que están desesperados por rentabilidad, por ejemplo, fondos de dinero europeos que están desesperados por rentabilidad, que ven en la renta fija, por ejemplo, alemana, tasas negativas. Entonces, el incentivo perfecto es que un fondo de dinero alemán o francés, español, lo que sea, entre con posiciones cortas en el euro, que de hecho el euro ha caído 3% en el mes, claro. Entre con posiciones cortas en el euro y vaya a comprar dólares y con esos dólares comprar renta fija norteamericana. Exacto. Tú sabes que con el precio del bono está
en la casa. Don Felipe, como siempre, un abrazo grande.
Un abrazo a los dos, gracias por la invitación.
Adiós, Felipe.
Felipe Posada, director de estrategia de Sitstocks. Oye, antes de ir a las menciones, me corrige un gran auditor del programa que parece que yo me enredé, y quiero ser súper claro, la división de manejo de información de Amazon se llama Amazon Web Service, AWS, y la división de Microsoft se llama Azure, o Azure, ¿ya? Que parece que lo dije al revés, así que lo aclaro para que no haya ninguna confusión al respecto.
Eso lo puede hacer radio en vivo, se puede corregir de inmediato,
con grandes auditores además que nos ayudan. Oye, 360 Connect de BCI le da una vuelta a muchas cosas que son servicios para las empresas. En este caso, le dio una vuelta a las firmas y autorizaciones en línea. Mucho más simple, ¿eh? Mira, con firma consolidada puedes consolidar las firmas y autorizaciones de forma simultánea, ahorrando tiempo en la gestión bancaria de tu empresa. ¿Se acuerda usted, señor director, cuando había que pasearse por toda la oficina con un papelito a hacer lo que firmaran? Bueno, ahora todo eso puede hacer mediante la firma consolidada de 360 Connect. Opera hoy con firma consolidada en bci.cl/empresas/360 Connect.
Imagínate el cambio que significó eso ahora en la pandemia.
Tal cual.
De no tener que moverse, maravilloso. Bueno, de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar la plata ni máquina. Comparte libros de estudio con descuentos, cargar el celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
¿Arriendas vehículos con frecuencia? Bueno, tu mejor opción es hacerte cliente preferencial de EconoRent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales, atención express y EconoPuntos, que son canjeables por upgrades y días de arriendo gratuitos. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
¿Hace cuánto tiempo sentiste que un momento era el indicado para tomar una decisión? Me da la impresión que estos son buenos tiempos para tomar decisiones, ¿eh? Hoy puede ser uno de ellos, porque llegó Lion Days. Es tiempo de tu nuevo Peugeot. Por todo julio, obtén tu Peugeot favorito, 0 kilómetro, y comienza a pagar en 6 meses más. Además, incluye 3 años de mantenciones. 3 años de mantenciones y todo por una cuota imperdible. Ideal Impresionante, ¿eh? Revisa las bases y condiciones en peugeot.cl.
Y hay un nuevo Almagro que está a solo pasos del metro Estación Ñuñoa. Se llama Edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación. Si compras hoy, te garantizan 12 meses de arriendo con la opción de arriendo plus para que también lo arriendes tú por tu cuenta, aumentando así tu renta por un año. Encuentra más información en almagro.cl.
Generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes es el propósito de PwC. Me encanta a mí que las empresas, las instituciones tengan propósito, y PwC lo tiene. Por eso, prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos, generar valor y marcar la diferencia. Conoce más en pwc.cl.
Ya, estamos ya en línea con Sebastián Castro, el exgerente de clientes PYME y emprendimiento de BCI. ¿No, Sebastián? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, Sebastián.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Muy bien, pues. Oye, vamos a partir por un poco por el final, ¿ah? ¿Eh? Nosotros hemos estado admirando las bondades de valorpyme.cl. Entiendo que ustedes han estado a cargo de implementar ese proyecto. Cuéntanos un poco de la génesis, de dónde nace valorpyme y por qué ustedes detectaron que había una oportunidad ahí para trabajar con las pymes.
Bueno, el trabajo con las pymes viene de la génesis del banco, ya más de 80 años trabajando. Nace como un banco desde las pymes y para las pymes, y particularmente el programa Valor Pyme es al final la suma de varias iniciativas que teníamos en el banco y que hoy día se transforman en torno a poder ayudar a las pymes a desarrollar de forma más exitosa, de forma más competitiva, de forma más digital sus modelos de negocio, más allá de lo financiero. Nos dimos cuenta que el apoyo financiero solamente no era suficiente. Y nuestros mismos clientes nos empezaban a pedir soluciones adicionales, y desde la lógica de trabajar con el ecosistema, que es algo que ya veníamos haciendo hace mucho rato, empezamos a formar este grupo de amigos, de empresas en torno a las pymes, y empezamos a conformar el programa para poder ir solucionando distintas problemáticas más allá de las financieras, como te digo, y parte con ese objetivo. Ponernos a disposición de las necesidades de las pymes.
Oye, digitalización, qué duda cabe, hoy día ya no es una opción, digamos, no es un algo añadido, es como parte, tiene que ser parte del corazón de todas las empresas, y la pandemia creo que ha acentuado eso. ¿Cómo lo han visto ustedes desde el trabajo con las pymes que ustedes hacen todos los días?
Mira, nosotros tenemos ahí una herramienta justamente en torno a la digitalización que mide el grado de madurez digital de las pymes. Y cuando partimos diagnosticando a las pymes de forma gratuita, porque el programa Valor Pyme, la gracia que tiene, es un programa abierto para cualquier pyme. Da lo mismo si son clientes del banco o no. Y empezamos a ver que el 90% de las pymes que se diagnosticaban estaban en un estado análogo o básico, por decirlo así, desde el punto de vista de la digitalización. Y eso nos empezó a llamar la atención y a preocupar, y empezamos a tratar de acelerar esto a través de contenidos, a través de generar conexiones con empresas que se han especializado en temas de digitalización. Y al final, con todo esto de la pandemia, lo único que hizo fue acelerarlo, digamos. Y hoy día tenemos más de 17.000 pymes encuestadas, y nos hemos dado cuenta que aunque han avanzado mucho en la adopción digital, sobre todo en lo que es la parte de la venta, por decirlo así, del e-commerce, de las plataformas digitales, los marketplaces, queda mucho por avanzar en la transformación digital de sus modelos de negocio, más desde la lógica del trabajo digital, en la lógica de la automatización de los procesos y de todo lo que tiene que ver con sus modelos de negocio más core. Y ahí queda mucho por hacer todavía.
Oye, Sebastián, es evidente que una empresa cuando es nativa digital tiene el mundo desde esa perspectiva muy muy abierto, muy natural, pero en este proceso de transformación que en este catastro que ustedes han hecho, ¿dónde ven los principales trabas de las empresas? ¿Un tema cultural, un tema técnico, de capital? ¿Dónde están los principales dolores de esas pymes?
Mira, en general las empresas que parten análogas, nosotros somos un banco que tenemos más de 80 años y estamos en el mismo proceso que igual que una pyme análoga que lleva muchos años en el mercado. Y tú te das cuenta que efectivamente esto tiene que partir desde la visión estratégica de los dueños. Lo primero que hay que hacer es que los dueños de estas pymes se convenzan que la transformación digital tiene que estar dentro de su modelo de negocio. Y una vez que se convencen, efectivamente empiezan varias preguntas. Primero es, ¿cuánto me cuesta? Segundo es, ¿con quién lo hago? Tercero, ¿cuántos recursos tengo que poner desde el punto de vista de conocimiento, de personas, pero también recursos económicos? Y el programa Valor PYME trata de abordar todas estas dimensiones desde la misma lógica, es decir, entender cuál es la digitalización, entender con qué partners lo puedo hacer, cómo lo pueden resolver, y bueno, ahí está el rol obviamente del banco en cómo podemos apoyar financieramente para que ese proyecto de inversión de transformación digital lleve a cabo de forma exitosa.
Para quienes nos están escuchando, muchas veces alguien puede creer equivocadamente que el proceso de digitalización es poner una página web, transaccionar y poder vender productos y servicios y entregarlos, pero esto me imagino que apunta mucho más al corazón de la empresa, más allá del tamaño, a cambiar los procesos, a cambiar la forma de trabajar. Y en ese sentido, ¿qué otras herramientas ustedes pueden entregarles en ese levantamiento de información a estos clientes?
Mira, está el tema, como dices tú, que es como la adopción de tecnología, que creemos que también es interesante destacarlo y creemos que también es interesante tratar que más pymes lo adopten, porque cuando tú adoptas, por ejemplo, tomas la decisión de desarrollar un canal como el e-commerce y te pones con una página web, de cierta forma también estás transformando parte de tu modelo de negocio y estás desarrollando un nuevo canal y tienes que generar competencias nuevas, tienes que entender de redes sociales, tienes que cambiar tu logística, tienes que cambiar tu modelo de distribución, tienes que integrarte probablemente con plataformas. Empieza un proceso de transformación dentro de la empresa igual. Tú dices, bueno, adopté un canal de e-commerce, es algo básico, pero para adentro empiezan a pasar varias cosas. Y cuando dices la transformación digital como una forma de ver el negocio, como una forma de plantear tu modelo de negocio hacia futuro, la tecnología tiene que estar incorporada, la adopción digital está incorporada hoy día y hay otros aspectos que tú tienes que mirar, el ámbito de las personas, de cómo trabajo. La pandemia también hizo que el trabajo se lleve a lugares remotos, a trabajar en las nubes, el tema de la ciberseguridad, aspectos de automatización de procesos y todo lo que es la gestión del talento para competencias digitales. Creemos que son aspectos que también tienen que estar dentro del ámbito de la transformación digital de cualquier empresa.
Oye, Sebastián, en la página web, una cosa que me llamó la atención, que es muy interesante, que ustedes de alguna manera categorizan a las pymes en términos de su etapa de la vida, ¿no? O sea, si están partiendo, si ya llevan un tiempo, si tienen clientes, me imagino, si llevan años. ¿Cómo, además de esa categorización, qué otras, especificaciones ustedes han detectado que ayudan a las pymes a encontrar mejores herramientas dentro de la página que ustedes ofrecen?
Bueno, la página está recién partiendo, tiene menos de 60 días operando, y eso es lo bueno, que la estamos construyendo con las pymes y con los emprendedores y con los partners. Creemos que el ciclo de vida es súper importante, porque cuando estoy partiendo las necesidades son muy distintas de empresas que llevan 10, 15 años. El segundo tema que es muy muy relevante es entender bien cuál es la realidad de negocio, sector económico, actividad a la cual me desarrollo. No es lo mismo vender en un mercado de consumo masivo, como lo conocemos como un B2C, a un mercado de empresas con empresas, como el B2B. Y las necesidades empiezan a ser distintas. Y lo tercero, yo te diría que es entender cuál es tu grado de madurez en términos de empresa y de digitalización que tienes, porque ahí también las brechas se te empiezan a hacer. Con esas tres dimensiones, nosotros vamos perfilando la data y vamos proponiéndole a las pymes contenidos, cursos, charlas, talleres y conexiones con partners para que vayan tomando buenas soluciones y buenas decisiones en torno a su realidad.
Buenísimo. Oye, Sebastián, bueno, felicitaciones. ValorPyme.cl está, nosotros lo hemos tratado humildemente de ir difundiendo esto, pero yo creo que está muy bueno, especialmente si uno es pyme y está en búsqueda de apoyo en este trance.
No. Oye, sí, solamente agradecerles la invitación y invitar no solo a las pymes a que se suban a esta iniciativa, que es totalmente, como les digo, gratuita y está abierta sin requisitos.
No hay que ser cliente del BCI.
No hay que ser cliente del banco. Y también queremos dejar invitada a las pymes y empresas grandes que tengan iniciativas interesantes para trabajar y soluciones problemáticas de las pymes, feliz de escucharlas y subirlas también dentro de la lógica de partners, porque queremos que esto sea lo más colaborativo posible.
Excelente, un abrazo grande a Sebastián, que tengas una buena tarde.
Gracias, buenísimo.
Gracias, estén muy bien.
Sebastián Castro, gerente de clientes PyME y emprendimiento de BCI. ¿Ah? Señor director, siendo la 1:55 y con la bolsa cayendo todavía 1.93%, nos despedimos. ¿Ah?
A ver si aquí a las 4 algo mitiga ese impacto de la caída.
Así es, un abrazo grande.
Ya, pero nos vemos mañana.
Chao.